Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día lunes 17 de abril. Arturo Fontaine, Andrés Benítez, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias.
¿Qué tal el fin de semana?
Bien.
¿Descansaron?
Estamos por finalizado el verano, yo diría. Tarde, pero lo damos por finalizado. Encuentro que la temperatura bajó notablemente.
Así es.
Ya hace frío en las noches. Se me ocurrió ir a comer el sábado a un restaurante y pedí mesa en la terraza.
Y pasaste
con
frío.
Y me dijo, no se preocupe, la única mesa que hay disponible son la terraza. pero por eso, yo creo que el fin de semana pasado no era así. Pero entonces, fíjate, hubo un cambio.
Sí, hubo un cambio de la temperatura
por fin,
nocturna.
Digo yo,
vamos
sí.
A ver cuánto dura, qué es lo que es esto.
No.
No vienen lluvias por lo pronto, debo decir, ¿eh? No,
pero va a ser un año muy lluvioso.
Sí. Pero todavía no.
Sí, está bien, pero veníamos con temperaturas de 28, sí. 29 grados, que era totalmente inusual.
Sí.
Y yo diría que ya por lo menos no voy a dormir la noche arropado.
Sí.
Pero igual es un agrado, ¿no?
Sí, a mí también me gusta más.
Es que las noches calurosas son
La noche calurosa es horrorosa, sí. Es horrible. Pero bueno, sí, yo también creo que estamos empezando a darle una oportunidad al otoño, cosa que...
Sí, está bastante. Las hojas ya se cayeron.
Ya se cayeron. Bueno, hay harto tema que
siguen habiendo temas calientes, sí, ¿no?
Eso sí. A ver, yo veo que tú aquí vienes muy cargado de temas, ¿no?
Lo que pasa es que me impresionó, esto no, la delincuencia está arriba en las encuestas hace mucho rato y tenemos noticias de actos delictuales muy seguido, ¿no? Pero hoy día, y puede ser que mirando las preocupaciones de la gente, obviamente la delincuencia está arriba, pero me sorprendió que el 70% de la gente habla que la delincuencia es el problema que tiene este país, y el que lo sigue es que es la migración, tiene un 30% de respuesta. Es decir, la delincuencia está totalmente destapada como el único factor que preocupa a la gente.
O sea, tú dices que se arranca mucho.
Está totalmente, o sea, está 70-30 el segundo, sí. Piensa que la nueva... Las pensiones, por ejemplo, que se discute tanto, preocupa el 10% de la gente. La nueva constitución, un 3%. Y en el último lugar, todos los temas que tienen que ver con el género, el medio ambiente, etcétera, que puede que no estén haciendo noticias, pero... Tomando eso, dije, qué increíble cómo la gente está realmente tomada por la delincuencia. Y eso explica, yo creo, una caída muy importante en la popularidad o la preferencia de la ministra Tobá, que bajó 17 puntos entre marzo y abril, ¿no?
Es una caída muy, muy, muy importante.
Y que la deja en el tercer lugar, en el antepenúltimo lugar de los ministros peor evaluados. O sea, y ahí Roberto Isaacson hacía una reflexión, decía que es el que hace...
Esto, perdona, sí, contemos que estamos sobre la base, esto es de la encuesta académica que salió anoche, porque no lo nombramos, por eso Isaacson,
dice que es la primera vez que una ministra blinda a un presidente de esta manera, porque el presidente mantuvo un 30% de aprobación, que no es mucho, pero lo mantuvo. Dicen que en parte porque hubo el efecto de las 40 horas, que es un proyecto
muy
aprobado, entonces, pero no sabemos qué va a pasar hacia adelante, pero la caída de la ministra es dramática, ¿o no? No sé si usted, ahora ella está comiéndose todas las balas, porque es la ministra del Interior y porque tuvo algunas equivocaciones en el medio, ¿no?
Sí, no, está en un momento muy tenso del comité político, ella ha tenido una relación como un poquito áspera, yo diría, en el último tiempo, tanto con otras personas del comité como en el Congreso, ¿cierto? Ha habido como más pelambre sobre Carolina Tohá, por así decirlo, y yo creo que eso repercute sin duda en su aprobación.
Lo que uno no sabe bien, por lo menos con los datos entregados públicamente, es cuánto de ese castigo también viene de la izquierda, del grupo. Pues hay una tensión fuerte, sí, en las dos coaliciones del gobierno, y obviamente Carolina Tohá representa el socialismo democrático, entonces no sé hasta qué punto también la gente más de tipo aprueba dignidad está
ahora
castigándola.
Claro, pero eso no se condice tampoco con la cifra total, por ejemplo, de la delincuencia o la que veíamos la semana pasada del apoyo a la ley Naim Retamal, que era bien alto. y era un poco, eso era lo que simbolizaba claro. Carolina toda en ese momento. O sea que yo creo que hay, es bien difícil en realidad poder intuir cuál es el motivo de
pero
este
el hecho de que aparece en la encuesta cayendo muy fuertemente, y a mí me preocupa lo de la migración, oye, porque veo cómo se copian las cosas de fuera. Y tuvimos aquí no hace mucho al director de Paz Ciudadana, que nos decía que las cifras demuestran que los chilenos, tomados en conjunto, delinquimos más que los inmigrantes en proporción
claro.
En relación a la población.
Pero y el tipo de delito es distinto, ¿no? ¿O ya no?
No dijo eso nomás. Ahora, yo entiendo que haya, y ese es el énfasis, ¿no es cierto? El énfasis no está en la inmigración, sino en la inmigración ilegal.
Claro.
¿No? Eso es lo que hay que...
Sí, pero déjame decirte que ese dato que dieron se contradice con lo que piensa la gente, ¿no es cierto? O sea, cuando la gente dice, ay, me preocupa la delincuencia, y muy lejos de otras preocupaciones, cuando le preguntan cuál es el mayor razón de la delincuencia, mencionan la migración. Es una cosa como migración primero y que Carabinero no
ahora,
tiene la...
Pero lo que, ojo ahí, que la pregunta es, inmigración, entrada de delincuentes desde el extranjero, lo frasean así.
Yo entiendo interpretar la respuesta de la gente como inmigración ilegal, ¿no? Y entiendo que las medidas que están surgiendo de la derecha, las exigencias apuntan a controlar la inmigración ilegal.
Pero mirando la encuesta Bicentenario de la Católica, para no quedarnos solo en... Fíjate que el 82%, lo que es un alza no menor, ¿no es cierto?, opina que en Chile hay existe una excesiva inmigración, ¿no es cierto? Una excesiva inmigración. Y es curioso porque cuando a la gente le preguntan si estos inmigrantes limitan la posibilidad de encontrar trabajo, la gran mayoría dice que no. Y si ellos debieran tener los mismos derechos que los chilenos, dicen que sí, en términos de acceso a la salud, o sea... No hay, y cuando le preguntan que si ha tenido una mala experiencia con inmigrantes, dice que casi nunca, el 80%. O sea, es muy rara lo que pasa ahí, porque por una parte dicen hay mucho inmigrante, pero personalmente no me provocan. Pero en la encuesta CADEM, me cambio ahora esta era la Católica, la gente los tiene asociados como con la violencia, ¿no es cierto?
Yo creo que es eso, además la base es un poco distinta, pero me parece a mí que los inmigrantes son un gran aporte en Chile. Y yo creo que esa es la experiencia de la inmensa mayoría de la gente con ellos. Ahora, distintos son estas bandas criminales que muchas veces son
obviamente
de inmigrantes ilegales, que son las que están actuando principalmente en el narcotráfico, en la violencia, las que estamos viendo en las noticias. Acaba de descubrirse, ¿no es cierto?, o presumiblemente que los asesinos del último policía asesinado son venezolanos. Todo eso influye en la respuesta de la gente. La gente está con la sensación, cuando hablamos de inmigrantes, estamos pensando inconscientemente en ese tipo de inmigrantes, no en los miles y miles de inmigrantes que se han incorporado a Chile y que están trabajando, y yo creo que son una fuerza productiva importante.
Pero pagan el pato por los delincuentes.
Pero tú ves que la encuesta de la Católica no muestra que haya antipatía ni...
Pero sí que hay muchos.
Pero empieza a generar, yo creo que hay un germen que se empieza a generar de esto yo tiendo a pensar que alimenta mucho la xenofobia.
Bueno, es que claro, las ganas de imitar a Trump, te fijas tú,
por eso.
Que además fracasó rotundamente en esto, te fijas.
Pero lo que te digo es que pagan justos por pecadores. Es porque hay un montón de, por supuesto, de inmigrantes que no tienen nada que ver con bandas delictuales ni nada, pero nosotros mismos hicimos un reportaje el domingo con varios venezolanos que han llegado a Chile hace mucho tiempo, son profesionales, bueno, en fin, que trabajan como unas personas honestas, qué sé yo, y, por ejemplo, al pedir un Uber contaban que hablan en otro idioma o tratan de sacarse el acento, andan avergonzados muchos de ellos, por la situación que se está generando con venezolanos.
Bueno, es muy alarmante eso.
Y además, y lo otro que también que contaban, que es bien, es incluso más terrible, es que ellos se van de su país arrancando de este tipo de situaciones. Y llegan acá y resulta que los crímenes que empiezan a ver aquí son los mismos por los cuales ellos habían ido de alguna manera. Entonces, viene como esta ola que los va persiguiendo. O sea, una situación bien lamentable, pero estar en un país, como decían, que se sentían muy bien, muy acogidos, muy contentos, que estaban pudiendo desarrollar sus proyectos de vida, y resulta que ahora tienen que hablar en inglés para pedir un Uber para que no los reconozcan como venezolanos.
Sí, pero yo no sé cuán generalizable es esa historia, te digo, bueno, en general yo no tengo la sensación, la encuesta no lo demuestra, al contrario, y yo tengo la impresión de que la inmensa mayoría está
pero
viviendo...
Arturo, tú sabes bien, porque sabes mucho de encuestas, siempre me llamaba a mí la atención la pregunta, ¿cómo está el país mal? ¿Cómo está usted bien?
Sí, en términos económicos, siempre.
En general. Yo creo que le estamos hablando lo mismo. La percepción, ¿no es cierto?, de que la inmigración es un problema que está vinculada a la violencia, está. Ahora, cuando a uno le preguntan, ¿pero usted ha tenido esa experiencia? No, pero está. Porque yo he tenido suerte o no sé lo que es. Por lo demás, esto ha pasado en todo el mundo. En todo el mundo, ¿no es cierto? Está esta idea de que la inmigración hay que controlarla, de que no puede ser... Acá en Chile, por lo demás, una inmigración, digamos, brutal durante un tiempo, ¿ya? Y además, tenemos evidencia, ¿no es cierto?, que muchos migrantes no tienen las condiciones mínimas de subsistencia. O sea, cuando se sacan carpas de la Alameda, ¿no es cierto?, resulta que muchos de ellos son inmigrantes. No es raro que la gente los empiece a percibir como un problema más, ¿no es cierto? Y eso es una realidad, me parece que es una realidad con la cual, y no solo en La Tercera, en otros medios dan cuenta que los venezolanos, al menos otros, están un poquito preocupados por el tema, por eso cambian el tono de voz.
Bueno, con razón, porque efectivamente estamos viendo ahora en esta semana, digamos, esta última semana, la presencia, ¿no es cierto?, de estas bandas delictuales que son extranjeras. Pero yo creo que hay que ponerle un poco paños fríos a esto y ser concreto, digamos. Y abordar el tema de la inmigración ilegal es una cosa sumamente difícil. No hay ningún país en el mundo que lo ha logrado solucionar. El señor Trump fracasó en esto rotundamente. Entonces, no es cosa de llegar y poner a decir yo pongo mano dura, yo voy a poner un SAR. O sea,
yo creo que aquí las dos cosas son correctas y compatibles. Uno no puede tomar... estos temas desde la emocionalidad, ¿cierto? Que es un poco lo que...
Y es de la falsa promesa, ¿te fijas?
Exactamente. Pero eso no obsta de que sí hay un sentimiento que es otra cosa, que el sentimiento no tiene por qué determinar una política pública ni una forma de resolver la inmigración ilegal, pero que existe un sentimiento...
Claro, pero los políticos que están, te fijas, buscando sacar provecho político de esto, están un poco en esa onda, te fijas, como decir aquí... Ahora, es verdad que en Chile durante un periodo tuvimos las puertas abiertas sin filtro, digamos, ¿no? Y eso lo estamos pagando.
Pero por eso mismo, yo, por ejemplo, encuentro que está bien que los militares o quien sea estén ayudando a controlar el ingreso ilegal en la frontera. Yo creo que eso lo ha agradecido prácticamente todo. Ahora, por ejemplo, hay medidas más polémicas que no tienen que ver con los políticos, como la del fiscal nacional, ¿no es cierto?, que se llama
Ángel Valencia, que pidió,
¿no es cierto?, que había un vacío de tener a aquellas personas que no estuvieran identificadas y que fueran extranjeras. Muchos extranjeros no tienen documentación y él lo planteaba... como una forma de alguna manera de... ¡Uy, que suenan los celulares! Mira. José, apaga tu celular.
¡Ay, qué fresco te pasa!
Oye, muy popular,
ya deberías saber.
Oye,
como una forma de controlar, de llevarlo a una comisaría, ¿no es cierto? Porque hoy día si a ti te detienen, como le pasó al mago Valdivia, ¿no es cierto?, sin documentos y en una actitud... algo sospechosa, te tienen que llevar a la comisaría y verificar quién eres, contratar tus datos. Bueno, la medida de Valencia fue encontrada discriminatoria, los fiscales no la quieren hacer, que se van a llenar las cárceles, ¿te fijas? Pero bueno, él está así.
Las cárceles están más que llenas.
Claro, él sí, yo creo que no buscaba estigmatizar a los inmigrantes, pero sí dice, oye, pero aquí hay un problema, esta gente no tiene documentación, ¿cómo yo hago que pasen por, de alguna manera, un control?
No, eso yo creo que es lógico y ahí el problema va a ser si la policía chilena es capaz de ubicar a toda esta gente y lograr realmente implementar estas medidas. O sea, una cosa es escribir leyes, hacer discursos, hacer declaraciones, y otra cosa es tener la fuerza policial capaz de llevar a la práctica todo esto, a llevarlo a lo concreto. Y es lo mismo que ocurre en el control de fronteras, ¿te fijas?
Sin duda.
Chile tiene una frontera larga que es difícil de controlar. Entonces, no es fácil el problema y no va a tener una solución fácil. Y no es cuestión de que Boric más o Boric menos. Yo creo que el tema es un tema del país en su conjunto bastante complicado.
Me acuerdo una entrevista hace no mucho tiempo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que contaba cómo había quedado él impresionado en una visita a Colchane, a la frontera, al ver las condiciones de los puestos de vigilancia. Y después, bueno, la verdad es que vi una foto, pues es una caseta de lata, en condiciones de menos 50 en la noche, con un fogón, o sea, un tambor, digamos, que hacen fuego adentro, los dos personas que vigilan una. O sea, esa caseta de vigilancia, no sé cuántos cientos de kilómetros tiene a su encargo. Y tenían además como con un alargador que por allá lejos les daba un poquito de electricidad. O sea, uno dice,
Cosas muy
¿cómo no va a
precarias,
entrar? O
muy
sea, por ahí
precarias.
puede entrar un país completo. Sí, es
Claro. Y
impresionante.
no se hizo la zanja.
Bueno, pues la zanja.
No sé qué pasó, porque a diferencia del muro, iban a hacer una zanja, ¿te acuerdas? Que
Bueno, fue una medida
sería
muy polémica de José
una parte, creo
Antonio
que
Kast,
se
entiendo,
hizo.
¿no?
Una parte.
Creo que una
Ya, pero
parte se
mira,
hizo,
todas estas
creo.
cosas son como polémica o no.
Pasa que es
Yo. No, está
larguísima.
bien, pero mira, yo creo que es razonable que un país intente detener el tráfico, el ingreso ilegal, ¿no es cierto? Que a veces es tráfico, ojo, porque a veces hay problemas mayores aquí, ¿no? No puedes poner un militar cada 100 metros, porque sería una locura, ¿no es cierto? Entonces, bueno, Trump inventó un muro, que es una tontera, porque además parece que los tipos. Oye, el muro está bien construido todo esto.
No, no sé.
Existe un muro bastante largo. Como existe en Israel otro muro, por los países, está lleno de
Sí,
muros.
existe en Hungría, que
En
el
Hungría
inventor
también.
del muro fue Orbán.
Esto habla, te fijas, de que la inmigración es una cuestión que es como la prioridad uno, que es un tema muy complicado. Se muere gente yendo a Europa todos los días en el mar, ¿no? Hay una cosa como muy humanitaria acá. Pero bueno, lo que yo digo es que la violencia está en el centro de. El otro día salió un artículo en La Tercera, creo, que estaban tratando de sacar al presidente de la violencia y ponerle otra agenda. Creo que a los dos minutos hubo este balaceo con tres
En la Florida,
en la Florida, ¿no es
sí.
cierto? Y yo creo que, claro, más que sacar a los presidentes de lo que
No, no
está
sacarlo,
pasando.
era como en el fondo de tratar
Claro, de ponerle otro
de claro,
tema, ¿eh? Pero yo
claro.
creo que no
Que
sea.
no arriesgue todo su capital él en
En
esto.
esto, porque
Tal vez, bueno, tal vez por eso ya le está resultando al poner a Carolina Tohá y por eso está llevando ella a la caída de la aprobación.
la pregunta es cuánto puede durar una ministra del Interior en esas condiciones, ¿no? Hoy día parece impensable que ella salga. Ore, a todo esto, ¿qué le pasa a la Analia Uriarte?
Está enferma la ministra
Porque
Uriarte.
acaba de postergar su regreso,
Sí,
¿no? Aumentó su licencia.
Tuvo un
Licencia.
COVID, leí en La Tercera, y tiene una anemia que se ha prolongado un poco.
Sí.
Pero, como los medios se encargan de mirar más allá, ¿eh? Como debe ser, ¿no es cierto? Se dicen que quedó muy afectada por la caída de la reforma tributaria, que.
Sí, yo la verdad es que no tengo mucho esa versión. O sea, obviamente que quedó
No,
afectada porque
nadie la sabe,
era
claro.
su, o sea, ya está, es parte de las personas que tenía que llevar adelante esa votación. Pero sí, efectivamente, lo que le pasa es que ella sí está enferma de física. O sea, que no hay más rollo, mucho más que eso, ¿eh?
O sea,
Ella
partiendo de que ella está
está,
enferma,
entiendo que también tiene una úlcera, o sea, ha venido
¿y
con
por qué
una
se
enfermedad
dedican
sobre otra.
páginas y páginas y comentario a decir qué le pasa a la ministra, volverá o no volverá, hay
Bueno,
algo
porque igual
más?
me imagino que una ministra de un cargo tan importante
Muy
lleva va
importante.
a cumplir un mes
Muy.
fuera.
Bueno, yo sé que pasa algo en todo caso. Pero no sé lo que
No existe producir el
pero yo
silencio.
volvería a tu punto primero, Andrés. Yo creo que lo sustantivo aquí es que ya por mucho tiempo han cambiado totalmente las prioridades.
Increíble, ¿eh? O es que no hay más prioridades. Yo nunca había visto.
Nunca tal vez había ocurrido una cosa así, que tuviéramos una prioridad tan
determinada,
tan monopólica, tan hegemónica. Y eso significa poner plata en esto. Eso significa repensar los planes.
Bueno, más allá 1.500 millones van a poner ahora.
Ya eso es una señal. Y lo importante es lo que va a pasar en el próximo presupuesto. O sea, aquí apareció un desafío mayúsculo que parecía no existir. Hace muy poco parecía no existir.
Pero
entonces
¿te parece
tú
a ti?
Dices, bien, si tú miras la prioridad que tienen la reforma de las pensiones, es bajísima.
Por eso opino yo que no solo está la prioridad, no solo hay que ponerle plata, pero la plata es finita, porque estos 1.500 millones tienen que salir de alguna parte. El gobierno tiene muchas restricciones económicas, como lo tiene cualquier gobierno, pero estamos con una economía, ya vimos, el Banco Central dijo que iba a postergar el ajuste por varios meses más, hasta que no diera señales claras la inflación de bajar, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, bueno, habrá que rebarajar las prioridades.
Eso.
Habrá que pelear tanto por las pensiones, un proyecto que tiene cero consenso, cero, ¿no es cierto? La reforma tributaria también, pero hay una idea de que hagamos algo para que se financien dos o tres cosas, ¿no? Entonces, apuntar, el presidente mismo dijo, con las 40 horas, ojalá este espíritu se contagie a las otras reformas. Yo creo que hay que focalizar esta cuestión, hay que focalizarla más de lo que se quiere en el gobierno. Y porque este combate, ya lo hablamos, es muy difícil, la delincuencia tiene muchas ramificaciones, hay que concentrarse, a eso me refiero, la gente está súper concentrada en esto, el gobierno tiene que concentrarse en esto.
Oye, lo otro que me preocupa a mí un poquito es que aparezca tan abajo la preocupación por la elección de los consejeros constituyentes.
A mí me encanta la Constitución, que sea así.
Porque estamos a punto de votar. O sea,
dos semanas, el 7,
¿no?
Sí, bueno, es un no tema, ¿no es cierto? Es un no tema. La gente va a ir obligada porque el voto es obligatorio. Los que vayan, porque en Chile no todo el mundo vota aunque sea obligatorio, ¿no?
Sí. Ahora, pueden. Es importante que la gente empiece ya igual a tomarle un poco de peso, Andrés Benítez.
Oye, esto es una decisión mayúscula.
Se supone que sí.
Bueno, no sé.
Es árida, es lejana.
A mí siempre me sorprendió que la Constitución fuera una preocupación tan importante.
Veníamos de un algo que.
No, pero es que yo creo que ese algo pasó, ¿te fijas? Entonces, ese algo se simbolizó en la Constitución, lo cual es bastante extraño ya de partida, y se le trató de meter todo ahí, la gente no le gustó, y ahora la Constitución, a mi juicio, está en un carril que le corresponde, que es que es para especialistas. Nadie entiende mucho, da la sensación de que, mira, el vaso medio lleno. No hay una gran preocupación porque la cosa parece estar fluyendo bien, ¿o no? Por lo menos la comisión de expertos ha hecho propuestas que parecen consensuadas, parecen razonables, se acabó el circo. Y a lo mejor la gente tiende a alejarse de esos temas donde pareciera que ya no hay nada que opinar.
Pero lo importante ahora es que hay que votar. Y quien realmente va a tomar las decisiones va a ser este Consejo Constitucional. Entonces, no sea cosa que estemos un poquitito distraídos.
Yo también creo que puede ser eso, que está tanta efervescencia por otro tema y no le estamos poniendo atención a este que también es importante.
También es importante, y a largo plazo es muy importante. Y
¿qué pasa cuando la gente no está en los temas, va a votar por partido o no?
Bueno, la cosa primero es que la gente vaya a votar.
La gente va a votar gente, pues, es obligatorio.
Sí, pero tú sabes que eso es bien difícil de exigir.
Entonces, es difícil, pero eso asegura un piso motivación muy alto. Yo creo
yo creo que la otra vez hubo una atención noticiosa tan grande,
sí, porque
que gente, había muchas ganas de votar. Y
eso no se va a repetir, porque el circo que fue lo otro, que generó miles de noticias, miles de preocupaciones, opiniones de todo el mundo, era como el tema, esto no va a pasar hoy. Pero la votación obligatoria le da un piso bastante alto a cualquier elección, independientemente de que en Chile no se cobran las multas o qué sé yo.
Oiga, a todo esto pueden revisar ya si son vocales de mesa, ya está listo.
Ya se puede revisar eso.
Lo pueden buscar en el CERVEL también.
¿Por qué habrá gente que le toca siempre ser vocal de mesa? Sí. Fíjate que a mí no me ha tocado nunca, pero
probablemente el futuro les depara algo muy positivo a esa gente. Ya, Andrés Benítez.
¿Cómo se acabó?
Ah, se fue volando.
No hablé nada yo.
Nada, yo creo que hablaste demasiado.
Arturo. Siempre dicen lo mismo.
No, broma, broma. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy. No se vayan de Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén todos y todas muy bien y nos encontramos mañana a las 8 con más Terapia Chilensis. Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches.